Cadena Dial.
Rescátame, un podcast de Cadena Dial presentado por Joaquín Hurtado. Episodio 1. Bienvenidos a Rescátame, que nos llevará a recorrer la vida de nuestros más queridos artistas, los más grandes de la música española. Su recuerdo, sus canciones y su legado están en nuestra memoria, y sus voces en nuestro archivo sonoro. Rescatamos, pues, la figura de todos los artistas que han hecho grande la música española en el mundo. El primer capítulo de esta serie está dedicado a una mujer con un talento descomunal. Fue la adolescente prodigio, una de las entonces llamadas novias de España. Dulce, pizpireta, talentosa, la mujer que nunca desafinó en ningún sentido, la que siempre estuvo a la altura. Nadie la bautizó como la más grande o la más querida, que lo era, pero tampoco lo necesitaba. Estamos hablando de una de las cantantes españolas del siglo XX más importantes en el mundo, Rocío Dúrcal.
¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.
Rocío será nuestra excusa para revisar auténticas joyas de nuestro archivo. Y es que resumir en pocos minutos la carrera de la cantante y actriz madrileña es muy difícil. Por eso pasearemos sobre las huellas que la Dúrcal ha dejado sobre el cine, la música y la radio. La vida de Rocío Dúrcal está muy ligada a la radio, a esta concretamente. Por los estudios de la cadena SER, en la Gran Vía de Madrid, se sucedían los concursos de nuevos talentos. Era la época de, por ejemplo, Pare la Música o Cabalgata Fin de Semana, con Bobby Deglané, personaje popularísimo de las ondas en la España de los años 60. Y es que la fama llegaba sobre todo a través del cine, pero también de las ondas. Vamos a rescatar la voz de Ángeles Afuera, que realizaba esta breve semblanza del maestro de la radio.
Bueno, pues Cabalgata Fin de Semana, que nació en 1949, se emitía los sábados por la noche. Llegó a durar 3 horas en las que había de todo. Era una cabalgata de entretenimiento que se escuchaba en el último rincón de España donde hubiera un aparato de radio. Entonces ya había bastantes. Se escuchaba desde el lugar más humilde hasta, dicen, el propio Palacio del Pardo, donde Franco no se perdía ni una emisión. Y al frente estaba este hombre, un auténtico mago de la palabra, Bobby Deglané.
Yo estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias, incluso aunque se grabe, porque hasta las grabaciones se estropean.
Bobby, Roberto Deglané Portocarrero, era un chileno de verbo torrencial, de carácter endiablado, ¿eh? Decían sus colaboradores que tenía un genio que no veas, y era un genio realmente. Decía Bobby que su voz estaba en una galaxia que suena, que es la radio, y también está aquí en sus conexiones en directo.
Hoy es domingo, un domingo caluroso, yo estoy sudando, a pesar de que estoy aquí en un parque de esos que sirvieron tal vez de inspiración a Tchaikovsky. Parece que todo el mundo se divierte en este gigantesco país y sobre todo en esta cósmica ciudad de Moscú.
Conozca usted a sus vecinos, fue sin duda uno de los más populares y recordados concursos de la radio. Lo crea la cadena SER a principios de los años 50 y se hicieron diferentes versiones en distintas ciudades españolas, aunque las que alcanzaron más duración y popularidad fueron las de Madrid y Sevilla. En diversas emisoras se mantuvo durante más de una década y permitió descubrir a un número importante de artistas de la época. Ana Belén pasó por allí, incluso el humorista Fernando Esteso, que donó su premio dotado de 500 pesetas a los afectados por las inundaciones de Valencia en el 57. Lo presentaba José Fernández Manzano, que no tardaría en quedarse deslumbrado con el talento y el ángel de María de los Ángeles de las Heras Ortiz.
Junto a qué río de aguas azules o en qué montaña podrás estar, porque te escondas para mí, yo con tus antenas.
Era su abuelo el que apostaba por el talento de la joven Marieta y quien la acompañaba a aquellos concursos que, obviamente, ganaba y que le permitían llevar cierto dinerito a casa, que en una familia numerosa de clase media venía muy bien. Fue Luis Sanz quien descubrió que detrás de aquella niña talentosa se escondía una gran estrella en ciernes. El fenómeno de los niños prodigios estaba apagando y Rocío llegó a la gran pantalla convertida ya en prácticamente una adolescente. Ella contaba que aquellas películas intrascendentes no eran más que eso, algo simple, entretenimiento sin mayores pretensiones. Pero fueron La chica del trébol, Acompáñame, Tengo 17 años o Rocío de la Mancha, los títulos que dejaban entrever la versatilidad de una cantante inconmensurable. La cara y la voz de Rocío eran constante reclamo en portadas, afiches y vallas publicitarias. Y su presencia en la televisión de la época y en la radio eran garantía de éxito. Aquella chica tan humilde no era mujer de muchas palabras. Así lo comprobamos en su intervención en el programa Disco Balance de Radio Nacional de España. Un espacio para los sábados por la noche que reunía a las grandes estrellas del momento.
Amables oyentes, esta fue la voz inconfundible, personalísima, de una gran actriz y cantante española, la princesita del cine español. Su nombre, muy importante, Rocío Dúrcal. En primer lugar, Rocío, quiero que me digas cómo iniciaste tu carrera artística.
Encantada, a través de un concurso de televisión española.
¿Cuántas películas hasta el momento llevas hechas?
5.
De no haber sido actriz y cantante, ¿qué habrías sido?
Habría luchado para ser actriz y cantante.
¿Te consideras más actriz que cantante o viceversa?
Bueno, eso no lo puedo decir yo. Me encantan las dos facetas que hago.
Rocío se rodeaba de cantantes y actores de todo pelaje, pero ella tenía claro que tenía que ser diferente, que a pesar de bordar el flamenco, la copla o la balada, no tenía que llevar macetas en la cabeza para defenderlo. Lo suyo iba más allá. Sus inquietudes musicales se quedaron cantando en el cine. No era un artista con carrera discográfica. Coqueteaba con los musicales, incluso formó pareja unisex, pareja artística con Junior, su marido. Pero su consagración mundial no llegó hasta su encuentro con La Ranchera y con Juan Gabriel. Ese enlace duró muchos años, con muchos encuentros y desencuentros y un final no muy feliz. Pero nos dejó un repertorio irrepetible que la upó al número uno en todos los países de habla hispana.
Rescátame con Joaquín Hurtado.
Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás.
Así hablaba de La Ranchera, de Juan Gabriel y de su éxito Rocío Dúrcal con Gemma Nierga.
Me gustas mucho.
Pues sí, porque aquí yo creo que en España fue una de las canciones que más se oyó y gustó y lo cantaba todo el mundo, en verano, en invierno, daba lo mismo. Y entonces me lo propusieron y yo creo que es un buen título y para precisamente las 40 recopilaciones, pues yo creo que estaba muy bien lo de Me gustas mucho. Aparte que a mí me gusta gustar mucho, ¿eh?
Y dirías, Rocío, que es el tema al que más le debes.
Pues yo diría que en España, pues casi, ¿eh? Luego he cantado muchísimos, pero ese fue el que más han cantado los demás.
Por Rocío, Dios. ¿Cómo llegas a convertirte en la reina de los mariachis y de las rancheras?
Yo qué sé, chica, porque yo creo que también era estar en el momento adecuado y en la zona adecuada y que gustase justamente eso, porque estuve mucho tiempo guardadito así todo en el bolsillo de la bata, sin atreverme a cantarlo, pero luego ya mi costilla y Juan Gabriel y todo eso empezaron, pero bueno, que no es tan difícil y a mí me resultaba bastante complicado, siempre lo he contado porque es verdad. Y luego, con que tuvieses una voz potente y todo eso, pero también había que darle el estilito, claro, y que no se notara mucho y dejarme mis zetas y mis ces y todo eso y claro, que no me quitaran mi forma de cantar.
Claro, porque entonces, tú eres de Madrid.
Yo soy de Madrid, fíjate. y estaba muy entusiasmado con que yo cantase canciones de él, que luego he tenido unos éxitos tremendos de canciones de él, ¿no? Que luego las ha puesto, claro, también él para plasmarlas él mismo, pero sí, sí, son canciones inolvidables que me han dado pues a conocer muchísimo.
El mercado discográfico necesitaba una figura como ella, y fue la ranchera la que nos devolvió a una Rocío a España convertida ya en una gran estrella, y lo hizo con el cariño de todo el público y también de la profesión. En esta casa, Rocío Dúrcal protagonizó muchos momentos gloriosos, como aquellos conciertos que el programa El Gran Musical ofrecía en la Sala Consulado o en el Parque de Atracciones de Madrid.
La actuación del Mariachi México 70 de Pepe López, ahora ya con vosotros, con todos los musicales de España, ¡Rocío Dúrcal!
Buenos días, bienvenidos.
Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde. Lamentablemente te he olvidado. Tú creías que no ibas a olvidarme. No soy fácil de olvidar, lo has comprobado. Yo te dije y te juré que eras en mi vida. Había tenido, que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido.
Poner en pie un espectáculo de Rocío Dúrcal no era sencillo. Se medía todo al milímetro y todo tenía que sonar de lujo, como su voz, sin fallos. Su marido era quien dirigía sus espectáculos y Mariní Callejo, mítica productora y arreglista, fue su directora musical durante 10 años. Así la recordaba, con Maciel.
Pues mira, Marieta acaba de empezar su carrera y ambas llevábamos un traje calor salmón, no se me olvida nunca. Ese día conocí a Marieta y ese día conocí a Lucía Bosé. Y yo todavía no cantaba. Luego, todavía aún sin yo cantar, cuando llegan los Beatles a España, yo estoy en la fila 2 con mi padre y con Miguel Ríos, que se lo había presentado ya a mi padre, y Marieta está detrás con Luis Sanz. Y luego mi padre es el representante de los Brincos, el que los lanza. Exacto. Y luego, pues ya todo el mundo sabe que Juan y Junior se separan de los Brincos porque los coge Luis Sanz, y que luego Marieta sale primero con Juan, luego se enamora de Junior, y al final se casan porque ella era mayor de edad. Tan buenísima persona, exacto, tan variada, tan completa, tan magnífico ser
tan
humano.
Positiva.
Y que ha dado una lección de positivismo, de dignidad,
sí, 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 sí,
de vergüenza y de humanidad. No ocultando su enfermedad, pero no haciendo una explosión. Yo no creo que fue, yo creo que ya era adelantada como persona. Luego,
estéticamente sí era muy hippie, ¿eh? Una época
en la que estaba un poco ahí. No, no,
coqueteando
ella era muy
moderna,
muy avanzada como persona, pero era una mujer conservadora, conservadora en el nivel familiar. Y a nivel de vestuario no tenemos que olvidar, primero la vestían para las películas tipo Luis Sanz,
sí,
entonces era muy clásica según los gustos del franquismo y de la época. Hablamos de Helio, de Herrera Joyero, de Pretegaz, de grandes, ojo, ojo, pero que no se vestía como Twiggy. Lo que sucede que luego al pegar, al tiene una época en que quiere vestirse más moderna, con la minifalda que aparece cantando cuando ya tienen la primera hija y se van en la primera gira a América con Junior, que hay imágenes que les ha puesto en Televisión Española en blanco y negro, donde ya va más rompedora, más Carnaby Street. Esa es la influencia de Antonio Morales, que es más americano. Pero lo que sucede, que la imagen que de ella gusta es la imagen
de señorita
que ha triunfado, que es como la ponía Luis Sanz.
Ajá.
Porque Luis Sanz la ponía los pendientes de perlas y
las
lo que se llevaba en aquella época. Y Antonio se lo quería quitar. Pero luego al llegar a México, tú te das cuenta que al hacerte un ídolo de canción mexicana, no te puedes vestir de hippie. Porque ahí las grandes señoras salen vestidas de grandes vuelos, basados en los trajes de ellas, de grandes bordados de águilas aztecas, de mucha pedrería, y que tú, ella, ha vivido trabajando de cara al mercado hispanoamericano.
Exacto.
No porque aquí no se la quisiera, dejémonos de gilipolleces, porque no se podía pagar el espectáculo que ella traía, porque ella se movía, a lo mejor con 30 de mariachi y 30 músicos.
Lo cierto es que las cifras, 15 años después de su muerte, siguen siendo escalofriantes. Esos 100 millones de discos vendidos en todo el mundo son un hito irrepetible en la historia de la música para una artista española, una marca solo superada por Julio Iglesias.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada.
Te da mucho gusto el ver las cosas que has hecho y tantos años, ¿no? Y que parece que no son tantos, la verdad. O sea, que tú te pones a mirar así y parece que fue anteayer, pero la verdad que no.
A lo largo de todo este tiempo de carrera has recibido muchos premios. El último ha sido el Premio de la Música de la Academia Española de la Música.
Y ahora el Naranja también.
Y ahora el Naranja. Pero musicalmente hablando, musicalmente, es el premio,
sí, ese es el premio
a toda una vida, como figura latina. ¿Qué ha significado ese premio?
Mucho para mí, porque primero a veces no he estado aquí en España y me lo han reprochado, como sabes, muchas veces, que si por las rancheras, que si no sé qué, que si estando en Estados Unidos, que si en México, que si todo ese rollo. Pero que también es cierto que tú sabes muy bien que he tenido que fastidiarme y traer mi gente, 32 o 33 personas, y aguantarme y no cobrar yo nada, porque pues para que la gente estuviese contenta. Y para que no me dijeran tanto, quizá como un poco por orgullo, no me dijeran tanto, ay, siempre estás por ahí fuera.
Que
y no
vienes.
Y entonces, si yo presento un trabajo en el Universal Amphitheater en Los Ángeles, aquí lo tengo que presentar igual. No tengo por qué aquí traer 8 músicos y una de coro en lugar de 3 y no cambiarme de vestido para hacerlo de prisa corriendo y recopilar dinero. Eso es muy espantoso y a mí no me gusta así. Y si he tardado mucho en llegar a todas esas posiciones y a vender y a ser una mujer vendedora, que no se era, y todo eso no puede ser al tuntún. O sea, tiene que ser con un conocimiento de causa y eso está muy bien. Y ahora, con este premio, pues mejor me lo pones, porque a mí siempre me ha gustado recibir los premios. Nada de eso de, bueno, esos son caprichos y cosas que te dan, no sé, de eso nada. A mí me encanta que me reconozcan y me lo den, y que vean todos los años que he estado ahí, danzando, y recibir premios. A mí siempre me ha gustado.
Rocío era sencilla, divertida, humilde, espontánea, madraza y lo mejor de todo, solo artista cuando se subía al escenario. Maestra para varias generaciones y referente para toda la profesión, cualquier momento es bueno para rescatar su voz y cualquiera de sus magistrales interpretaciones. Siempre Rocío Dúrcal. Hasta el próximo episodio de Rescátame.
Rescátame con Joaquín Hurtado. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.